Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el diputado UDI, Jaime Belolio. Diputado, ¿cómo le va?
Muy bien, pues, muchas gracias.
Diputado, vamos directo a la contingencia. Tuvimos esta semana un debate que se ha instalado en las diferentes esferas de la política, pero que tuvo su punto álgido en la discusión que se dio en el Senado respecto a la reelección y la retroactividad. Un proyecto que sabemos durmió 8 o 9 años en el Senado, un proyecto que había sido ingresado por la Cámara de Diputados, pero que ha abierto una amplia gama de debates, las razones de por qué inhabilitarse para votar por ser incumbente o evocar razones democráticas para estar a favor o en contra. Acá no hay colores, no hay bandos, no hay oposición, no hay oficialismo. ¿Qué lectura hace usted de la señal que se entregó en el Senado con el rechazo a la retroactividad y la aprobación de la reelección?
A ver, bueno, tal como dijiste tú, yo creo que hay un sentimiento encontrado en esto. Primero, yo estoy de acuerdo con que haya límite a la reelección. Me parece que los argumentos que se han sostenido sobre que las personas tienen que tener toda la libertad para poder escoger a sus autoridades está bien, pero existen limitaciones para ello. Por de pronto existen distritos que pueden ser regionales o distritos que son como el mío, que son 14 comunas. Después existen ciertos requisitos por los cuales las personas pueden ser postulantes a esos cargos. Los partidos políticos tienen un requisito, los independientes tienen otros requisitos. Y aquí lo que se está diciendo es que también tienen que haber otros requisitos. Y entre ellos, el que máximo tú puedas ir a 2 reelecciones como diputado y 1 reelección como senador. Me parece que es un tiempo suficiente, por tanto, y además, todo este tipo de restricciones que te mencionaba antes, de financiamiento, de distritos, de firmas para presentarte como candidato, para los partidos, etcétera, tienen una lógica y tienen una parte positiva. Y en el caso del límite de la reelección me parece que tiene una parte positiva, que es ofrecer una mayor renovación y no generar varios círculos negativos que se dan cuando hay personas que quedan estancadas durante 20 o 25 años. Por supuesto que también es súper valiosa la experiencia. Entonces yo no estaría de acuerdo con que no hubiera posibilidad de reelección. Sí, pero aquí se está planteando que son 2 reelecciones para los diputados, que significan 12 años, y 1 para los senadores, que significan hasta 16 años. Por tanto, no es que no se esté valorando la experiencia ni la trayectoria, sino que simplemente se está diciendo, mire, 12 años continuos, porque además, una cosa que se está pidiendo es que si tú puedes volver a ser candidato, solo que tienes que darte una pausa de 4 años en tu profesión, en otro trabajo, en el mundo privado, en lo que fuera, para luego volver a ser candidato. ¿Cuán distinta sería la Cámara de Diputados si varios de las personas que hoy día son de izquierda, que hablan sobre empresas, que hablan sobre empleo, que hablan sobre impuestos, pero que nunca en su vida han contratado a alguien, nunca en su vida han pagado un impuesto, cuán distinto sería que ellos tuvieran que hacerlo también? Porque cada cierto tiempo tengan que ir entonces al mundo real y no solamente depender del el Estado. Así que me parece que es una buena idea el límite de la reelección. Y sobre la retroactividad, entiendo el conflicto, ¿no? Ayer estuve viendo, yo soy de esos lateros también, que estuvimos viendo hasta la madrugada, digamos, el debate en el Senado. y es verdad que hay argumentos en el sentido de que hay algunos que lo hacen con nombre y apellido, ¿no? Que es como para sacarse competencias encima. Pero eso no es una razón para votar en contra de todas maneras. Yo lo que veo es que si la lógica de la reelección tiene un límite, no tomar en cuenta, al menos desde una etapa razonable, digamos, es decir, desde el año 2012, que es cuando se aprueba ese proyecto en la Cámara de Diputados, tomarlo como una base, me parece que es lo más razonable, porque lo contrario es una especie como de burla a las personas, ¿no? No, ¿cómo se entiende? Después decirle, mire, ¿sabe qué? Es de ahora en adelante, entonces 12 años más. No se entiende. Es otro requisito adicional. Por tanto, yo habría votado a favor de esa retroactividad o de ese condicionamiento.
Entre los argumentos que se entregaron, diputado, algunos enalteciendo los valores de la democracia en respecto a la retroactividad, porque la gente tiene el derecho. Hay otros que hablan, como usted se ha dado, una pasada de cuentas, y hay otros que evocaron el tiraje a la chimenea, que significa aprobarla. ¿Con cuál de ustedes conceptos ustedes se quedan?
Es que yo creo que es cierto que hay algunos que lo hacen porque quieren pasarle la cuenta a otro y quieren sacarlo del camino. Es cierto que significa una limitación, pero existen, como decía antes, otras limitaciones. Existen limitaciones de edad, por ejemplo, para ser candidato al senador, 35 años. Entonces, hay otras limitaciones que en nombre de la libertad, en este caso no se están usando, porque yo tampoco puedo, no sé, pues si yo vivo acá en Buin, no puedo votar por un senador de Arica. Entonces hay también una limitación geográfica, así sucesivamente. Esta es otra limitación adicional. Puede que a algunos no les parezca esa limitación. Pero entonces no digan que es como una restricción arbitraria con respecto a la libertad, porque son muchas otras restricciones que también hoy día existen. Y de nuevo, puede haber que algunos voten a favor porque quieren sacarse personas de encima, puede que algunos voten en contra porque no quieren sacarse personas de encima, protegerse a sí mismos. El punto es el principio, y a mí me parece que el principio de la renovación en la política es adecuado. Por tanto, de entre las tres que tú dijiste, yo me quedaría de todas maneras con el tiraje de la chimenea.
¿Cuál es la señal que se da en caso de rechazarse la retroactividad, diputado?
A ver, yo creo que es una mala señal para la política en general. Nosotros hoy día estamos probablemente en los puntos más bajos de evaluación y uno tampoco puede decir que si es que ahora que ya la dieta se va a rebajar por parte del Consejo de ADP, que vamos a limitar el número de reelecciones, entonces ahora la gente nos va a decir, oye, mire qué buenos son. No, eso no va a pasar. Porque durante demasiado rato las prioridades de la política fueron distintas a las prioridades de las personas. Durante demasiado rato habían ciertos privilegios que son inentendibles e inaceptables por parte de las personas, que todavía se pueden mantener. Por tanto, una vez que nosotros ya vamos a rebajar la dieta, el paso siguiente para nosotros es rebajarle el número de parlamentarios y también rebajar las asignaciones, cuestión que la izquierda no ha querido hacer. Entonces creo que es una mala señal que se confunden estos planos porque es como, mire, se arreglaron entre ellos. Y a mí no me gustaría en absoluto eso. Entiendo que es muy probable que esto llegue a una comisión mixta.
Sí, va para allá.
Y si en esa solución lo que se queda es que, por último, hay un último periodo para las personas, sobre todo los que son diputados, son 4 años, yo diría, mira, ¿sabes qué? Prefiero eso a que nada. El problema es que si tú rechazas después en una comisión mixta, te quedas sin nada. Y yo creo que es súper importante dar la señal ahora mismo de que hay límite a la reelección para todas las autoridades, y a mí lo que sí me gustaría es que fuera, como digo, con efecto retroactivo desde el año 2012 en adelante, y si no es así, bueno, busquemos cuál es el otro óptimo, pero para mí ese habría sido el óptimo.
Diputado, lo cambio de tema. Hace un tiempo que se viene fraguando esta idea en algunos sectores del oficialismo, hay señales que se han dado de la oposición, este llamado que hizo el lunes el presidente Sebastián Piñera a un acuerdo acotado, que tiene que ver siempre con la pandemia, no extenderse a otros temas que todavía están muy lejanas unas opciones de otras, como poder hablar de la reforma previsional y otros temas. ¿Está el ambiente para poder llegar a un acuerdo en estos términos? ¿Usted ve una oposición disponible? ¿Usted ve un clima que se haya generado desde el gobierno para poder sentar las bases mínimas para un trabajo conjunto?
O sea, hoy día mismo no veo el ambiente. Y por lo mismo es que creo que es una buena noticia que el gobierno haya hecho ese llamado, porque es la manera en que se pueda generar ese ambiente. Hasta antes del llamado del presidente, yo lo que veía es que adentro del Congreso ahí se exacerbaron esas ideas de las distintas oposiciones, donde hay algunos que permanentemente trabajan en la lógica de que mientras peor, mejor. Pongo ahí al PC, pongo ahí algunos sectores del Frente Amplio, algunos sectores más radicales, digamos, de la izquierda. En donde no quieren diálogo, quieren oponerse a todo, traban la pelota, en el ingreso familiar lo único que hicieron fue postergarlo 2 semanas, etc. O sea, hay un grupo de personas que lo que hacen es contaminar el ambiente al interior de la Cámara de Diputados, siempre tratando de hacer caer al gobierno y en esta lógica de mientras peor, mejor. No les importa mucho lo que pasa con las personas entre medio. Sin embargo, yo creo que esa no es la posición mayoritaria dentro de la ex-concertación, dentro de la nueva mayoría, ni menos dentro de los chilenos. Los chilenos nos dicen a grito, ya, pues, de una vez por todas pónganse de acuerdo. Aquí el foco tiene que estar puesto en la salud de las personas y luego en la tremenda crisis social que significa en el hambre de las personas. Tiene que haber una máxima. Ninguna persona puede pasar hambre durante la pandemia. O sea, esa tiene que ser una política específica que cuente con un apoyo transversal. Y en esto, Hernán, yo creo que es clave. Si después de la pandemia o cuando ya pase esta emergencia de las próximas 2 semanas o el próximo mes, la política nos pilla todavía más divididos y más polarizados, es imposible que nosotros podamos recuperarnos social, económica y políticamente. Entonces, yo soy completamente favorable a la idea de generar ese pacto acotado. Quizás más que pacto, que una palabra es un poquito pomposa, me gusta más como una hoja de ruta, ¿no? Una cuestión concreta, que como bien decías tú, no es sobre todos los temas porque es imposible, ¿no? La idea no es hacer un programa de gobierno en conjunto, ni un gobierno de unidad nacional, sino que se está pidiendo mínimos básicos para enfrentar la pandemia y enfrentar la pospandemia. A mí me preocupa mucho lo que pasa en la pospandemia, en sus efectos sociales, porque va a aumentar la desigualdad, va a aumentar la pobreza, el desempleo estamos viendo que es gigantesco, entonces tiene que haber soluciones rápidas que vayan a la vena para mejorar nuestras transferencias monetarias hacia las personas más vulnerables, y eso requiere acuerdo. Hacer un presupuesto en base cero, como ha dicho el presidente, me parece una súper buena idea, pero eso tiene que aprobarse en el Congreso. Y para aprobarse en el Congreso necesita también acuerdo, porque nosotros somos minoría. Entonces, todo lo que sea, en esa lógica, acuerdos en torno a algo concreto, no un acuerdo teórico, sino que es un pacto, una hoja de ruta concreta, accesible, que genere disposición de las partes, me parece perfectamente bien, y además al tiro deja en evidencia que hay algunos que nunca van a querer llegar a acuerdo, como hizo ya el PC, que se restó apenas siquiera se lo pidieron.
Respecto del clima, yo le preguntaba, diputado, porque sí, está claro que están estas cinco posiciones de las que se hablan, pero la oposición que es más cercana, por así decirlo, a los tratados, a los acercamientos con el oficialismo, con la moneda, hablamos de la DC, con sectores del PPD, incluso con parlamentarios del Partido Socialista, que tienen línea directa con Palacio, ellos han acusado que el gobierno ha tenido una mano convocante a través de los micrófonos, pero que les pegan por debajo una vez que estos se apagan. Los han acusado obstruccionistas sin cesar durante mucho tiempo. Ellos se sienten muy presionados por el gobierno y que el gobierno no ha sido capaz de generar este clima para este acuerdo al que convoca hoy día, lo que hace mucho más difícil acercar posiciones independientes de que hayan disposiciones al respecto.
Mira, lo que pasa es que yo veo que en esto hay como muchos dimes y diretes. La Cámara de Diputados, sobre todo, porque en el Senado no estoy ahí presente permanentemente, lo que yo veo es que es como una especie de castillo de naipes. El PC siempre está en la línea más dura y siempre dice que no a todo. O sea, obstruye y se opone absolutamente a todo. Y eso tensiona al Frente Amplio. Como sabe que se dividen votos, se tensionan, y por tanto el Frente Amplio también se pone una posición dura, que a su vez tensiona al PS, porque también se dividen votos, y entonces genera una especie como de castillo de naipes que se cae. Y pareciera que se impone muchas veces la lógica de, como te decía antes, mientras peor mejor, o mientras más duros somos, mejor. A mí me sorprendió una declaración de el diputado Jackson en una radio hace pocos días atrás, diciendo que se le preguntaban sobre una autocrítica a ellos mismos, y él dijo, sí, deberíamos haber sido más duros. O sea, pero qué absurdo, digamos. O sea, si hay algo que le está diciendo a las personas, es justo lo contrario, digamos. Pero si ellos lo que esperan es simplemente el tener más RT en sus barras bravas, digamos, que algunos parece que la política la entienden así, o sea, que el que tiene más likes, el que tiene más RT, el que tiene la razón. Pero yo no creo que se construya la política así. Entonces, quería sacar adelante su agenda legislativa, y nos hemos encontrado muchas veces con un muro. No con argumentos razonables que te digan, mira, ¿sabe qué? Sí puede ser. Entonces, claro, uno escucha algunas presentaciones de diputados valiosos, de, no sé, pues del PS, de Pepe Out, de la misma DC o del Partido Radical, inclusive del Frente Amplio, que están en búsqueda de generar de verdad un acuerdo, pero ellos creen simplemente por una cuestión más bien de pequeñas políticas. Entonces, que el gobierno diga, mire, queremos convocar a esto, es al menos entre dos partes, o si se quiere entre tres, entre Chile Vamos, entre la oposición y entre el gobierno. No es de a uno solo. Entonces, está claro que el gobierno está diciendo, necesitamos ayuda de todos, y es porque solo no puede, porque no somos mayoría, ni tampoco porque no es razonable que en la mitad de una pandemia esto se haga como de un solo sector político. Si en esto tiene razón el expresidente Lago, no es posible que la oposición, hasta en la pandemia, sea oposición.
¿Se pudo haber convocado este acuerdo antes o no están dadas las condiciones? Porque algunos obviamente ya hacen la lectura de que el gobierno estaba tan apretado en el momento del PIC, cuando los hospitales están ya colapsados, se necesita esta mano, algunos dicen, para poder repartir por lo menos las pérdidas y trabajar en conjunto. ¿Se pudo haber hecho esta convocatoria antes o no se podía?
Es que el clima se fue exacerbando de a poco. Yo creo que el ingreso familiar de emergencia fue probablemente la última. Pero hace rato que el gobierno está diciendo en esta materia que necesitamos de unidad, que necesitamos de un discurso alineado en torno a los temas de la pandemia. Los otros no, si está claro que las otras cosas son cancha todavía, y se puede. Pero especialmente en los temas sociales que tienen que ver con la salud de las personas y cómo hacer una reactivación económica, sobre todo para su efecto social, es clave. Entonces, y eso no se puede hacer, como te decía, sin una transversalidad, porque si va a ser una batalla de unos contra otros, entonces al final nos perdemos del objeto que es la esencia de la política, que es el interés general. Y yo creo que eso nos empezó a pasar después del debate del ingreso familiar, cuando la palabra que más repiten en la izquierda es que las políticas del gobierno son miserables y no sirven para nada, significa que ya estamos en un nivel de polarización que no aguanta más. Entonces el ingreso familiar no era, ni es, creo, la solución. Es un paliativo para la situación que ya estamos viviendo. Claro, a mí me encantaría que hubiese fuera mucho más. El problema es de dónde sacamos esas lucas. Entonces, yo veo que hay mucho interés como de corto plazo, un poquito de demagogia, y mucha tensión al interior de esas diferentes oposiciones para ver quién es la que más, no sé, pues, gana en lo inmediato. Pero yo creo que es un error pensarlo así, porque si a nuestro país le va mal ahora en la pandemia, le va a ir mal a todos los sectores políticos. No hay uno que vaya a salir beneficiado, claro, yo entiendo que existe la utopía de parte de la izquierda antidemocrática de que ahora viene la revolución, ahora sí que sí. Pero bueno, ellos siempre nunca han creído en la democracia. Entonces, mi punto es que con la izquierda democrática uno sí tiene que llegar a acuerdos mínimos, concretos, específicos, pero que además después se concreten en el Congreso. Porque hace algunos días atrás, yo también celebré el hecho de que el diputado Desbordes con el senador Insulza hayan querido hacer esta hoja de ruta, este pacto social, me parece súper buena idea. El problema es que tiene que ser influyente también al interior del Congreso. Por parte del diputado Desbordes no tengo duda que podría haberlo sido, pero por parte del senador Insulza tengo muchísimas dudas, digamos, porque no hay un efecto que se genera en decir, ya, ok, vamos con eso. Entonces, nos falta en esto, Hernán, un compromiso. Compromiso de parte de quienes estamos en política, quienes estamos en la Cámara de Diputados, de cumplir nuestra palabra. Yo esperaría que no solamente sea la Democracia Cristiana, algunos sectores del PPD, algunos del PS, quienes estén disponibles para esto, sino que también los mismos sectores que concurrieron al acuerdo del 15 de noviembre también estén disponibles para concurrir a este acuerdo.
Ahora, diputados, siempre dicen que el tango se baila de dos. Pero pasando a otro tema, y en pos del tiempo, no quiero dejar pasar las palabras del ministro de Salud encargado de la pandemia, Jaime Mañalich, llevándolo al mismo concepto que usted utilizó, el castillo de naipes que se le cae, él dice, respecto a las teorías o los esquemas que él estaba siguiendo. ¿Usted ve en eso, primero preguntarle si lo sorprendieron estas declaraciones, y segundo, si usted ve en esto un punto de inflexión, y si esto fuese un punto de inflexión, espera que se trabaje de otra manera, o esto es solo un parche antes de la herida?
Ya estamos viviendo las semanas más críticas de la pandemia hasta ahora. Y lo que esperamos es que se estabilice y que baje la cantidad de contagiados, y sobre todo que baje la cantidad de personas que necesitan ventiladores mecánicos en las camas UCI. Es fundamental que en las próximas semanas podamos abrir 300, 400 camas más, aumentar esa capacidad. Y el ministro ha dicho algo, yo creo que además se ha ido agrandando y consolidando la figura del ministro Mañalich, que puede que para algunos sea pesado, para algunos sea antipático, pero en esto creo que ha estado siempre súper claro en que las medidas que se toman tienen que ser en el mejor beneficio de las personas, con base científica, con base en la realidad. Por supuesto que hay errores, y que después de que hayan pasado esos errores uno puede decir, mira, hablar de nueva normalidad en ese momento era inadecuado, se estaba hablando de eso en Europa, pero a nosotros todavía nos faltaba pasar por el PIC. Chile, en la estrategia que ha seguido, que es hacer estas cuarentenas flexibles, necesita en el corto plazo hacer dos cosas más también, creo yo. La primera es aumentar muy masivamente los testeos, y para eso requiere entonces mucho más también laboratorios que puedan hacerlo. Y segundo, hacer un seguimiento a aquellas personas que se contagiaron, así como lo hicieron otros países, como lo está haciendo Australia, como lo hizo Corea del Sur, como lo han hecho, como lo hizo Taiwán, países que entraron a este debate de la privacidad de salud, pero que les permitió hacer cuarentenas mucho más efectivas. Yo creo que estamos en esa etapa ahora, clave. Entonces, no creo que se esté poniendo el parche ante la herida, sino que simplemente está siendo franco y honesto, como lo ha sido durante toda la pandemia. Está diciendo, mira, estamos viendo horas críticas, nuestras proyecciones previas estaban equivocadas, cuando empezamos mucho más masivamente a testear, aparecieron muchas personas asintomáticas, y por lo mismo es que tuvo que hacerse esta cuarentena de prácticamente toda la región metropolitana. Y eso ratifica además que la idea de haber hecho una cuarentena nacional desde el inicio habría sido un error. Y habría sido un error porque habríamos tenido muchos más problemas sociales que hoy día lo estamos viendo, y hay que hacerlos ver con urgencia, digamos. Hay que solucionarlos con urgencia.
Diputado, la última. Más allá de que existe más o menos transversalmente la idea de que lo que suceda, nunca sería una buena decisión sacar al ministro de Salud en medio de la pandemia, menos en el PIC. Pero él, como responsable, primer mandatado desde el presidente Sebastián Piñera, ¿tiene una responsabilidad política respecto al haber tomado determinaciones según parámetros que no fueron finalmente los que sucedieron? ¿Cómo lee usted eso? Más allá de cobrar o no, o ejecutar una responsabilidad política, ¿en quién recae la responsabilidad política? ¿En el presidente, en el ministro? ¿Quién responde ahí?
O sea, obviamente los gobiernos tienen responsabilidad política y los ministros lo que tienen que hacer es una delegación de la tarea que le encarga el presidente de la República, digamos, en distintos ámbitos. Pero yo creo que el ministro Mañalich es el mejor ministro que podríamos haber tenido en la pandemia. Con todos sus bemoles, con todas las críticas que uno puede hacerle, yo creo que es una persona que nadie puede decir que no ha sido trabajólico hasta el último detalle de preocuparse de la mejor solución posible para los chilenos en tiempo de la pandemia. Si vamos a tener después un análisis de qué cosas se podrían haber hecho mejor o no, bueno, uno tendría que incorporar en eso también algunos análisis catastrofistas que hicieron algunas personas que después no se cumplieron, y así sucesivamente. Chile hoy día es de los países que tiene una alta tasa de contagio por millón, pero que al mismo tiempo es de las más altas, de los más altos países que hace test por millón. Hay otros países que nos tienen completamente oscuras porque no hacen esos testeos. Y también la mortalidad del país, o la letalidad de este virus también en Chile es de los más bajos, o está dentro del rango de los más bajos. Y por tanto, hay una tarea que se está haciendo bien. El hecho que hayamos partido con 1.200 ventiladores mecánicos y vayamos a llegar a más de 4.000, ahora en el plazo de, no sé, 3 semanas, 4 semanas más, es una tarea titánica. Y en eso ha ayudado, por supuesto, muchísimo el MinSal, pero también el sector privado. Entonces también nos deja harto de qué pensar después, harto análisis posterior. Y yo, como digo, yo creo que el ministro Mañalich o sea, si yo hubiese tenido que elegir, creo que el ministro Mañalich era el indicado para la pandemia.
Ok, diputado, le damos las gracias por haber estado con nosotros acá en El Mostrador.
Vale, muchas gracias a usted.